de los Hechos de los Apóstoles. Israelitas, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, estas palabras que os acabo de decir son el primer sermón, la primera homilía que se pronunció en la Iglesia Católica, el mismo día de Pentecostés. Y la pronunció San Pedro. ¿Sabéis que los apóstoles? Vamos a ver. Bien, que estaban los discípulos con miedo a los judíos. Como habían perseguido a Jesucristo y sabían quiénes eran sus discípulos, pues tenían ganas de marcharse para el norte, para Galilea. Y estaban temblando, pero Jesús les había dicho, incluida María, Jesús les había dicho: no os vayáis, que dentro de unos días recibiréis el poder, la fuerza del Espíritu Santo. Y allí, muertos con las ventanas cerradas, como que no hubiera nadie en la casa, el día de Pentecostés recibieron como unas llamas de fuego que se posaron sobre cada una de las cabezas, y sucedió que se transformaron en unos hombres distintos. Y San Pedro abrió la ventana porque había habido un ruido muy grande, y la gente se arremolinó junto al cenáculo para ver qué era eso, de dónde venía ese ruido. Y entonces San Pedro abrió la ventana y le dijo: hermanos, ese Jesús que hace unos días vosotros habéis crucificado, que le creíais malo, que le creíais perverso, que le creíais un hombre digno de muerte y le pedíais a Poncio Pilato: crucifícalo, crucifícalo, a ese Jesús tan malo según vosotros, Dios le ha resucitado. Dios le ha dado la razón. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, todos, que este Jesús ha sido constituido Señor, Mesías, juez de la historia, y que no tenemos otro nombre en este mundo en el cual podamos ser salvados. Jesús es el Señor. Y entonces, claro, los judíos, al ver cómo habían metido la pata aquellos que fueron iluminados por el Espíritu Santo, le dijeron: ¿y qué hemos de hacer? Si hemos metido la pata de esta forma, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y San Pedro y los discípulos, los otros, le dijeron: pues convertíos, convertíos a este Jesús, convertíos a este Jesús. Esto resuena, si os dais cuenta, toda la vida. Es el primer sermón, es la primera homilía, es el querigma, que se llama, el centro de la predicación cristiana, pero seguirá siendo en 2011 en Arrecife de Lanzarote y en todas partes seguirá siendo. ¿Por qué? Pues porque también nosotros hemos crucificado a Jesucristo. No me digas tú que te estoy hablando de la historia. No, es que tú le has crucificado a Jesucristo, tú. ¿Y por qué yo? Pues porque murió por ti. Murió por tus pecados también. Murió por tus cosas. Murió para salvarte. Murió para sanarte. Murió por tu amor. Entonces estás incurso en este tema. No es ajeno a ti. No es una historia. No es un algo que se te cuenta como un cuentito. Es que tú también tienes que preguntar: ¿y qué tengo que hacer, hermanos? ¿Qué tengo que hacer? Convertirte. Pero si yo ya estoy convertido, pero si yo ya sé de qué va todo esto. Convertirte. Porque es a Jesús a quien hay que convertirse. Y a Jesús no le conocemos, ni nunca acabaremos de conocerle. A Jesús siempre hay una conversión que nos llevará más y más y más a Él. Ayer lo decíamos y hoy lo repito, o sea, no se trata de ser buenos, no se trata de hacer obras buenas como tantas veces decimos. Sí se trata de hacer obras buenas, pero la obra buena por esencia es la de convertirte a Jesucristo, porque es el único nombre que te ha sido dado en los cielos y en la tierra. Es el Señor. Pues miren ustedes, una de las cosas más bonitas de la renovación carismática es esta del señorío de Jesús. Jesús es el Señor. Si te pregunta alguien cuál es el eslogan, cuál es el centro, cuál es el núcleo fundamental, qué proclama la renovación carismática, qué Cristo se proclama en la renovación carismática, es un Cristo nada más, el que vive, el que ha resucitado. Jesús es el Señor. Y este señorío de Jesucristo tiene un poder enorme, inmenso, ¿y sabéis cuál es? El darnos su Espíritu. Y nada menos que su Espíritu es el Espíritu de Dios que pasa a través de esta humanidad de Jesucristo para llegar a mi corazón y para llegar a tu corazón. Y la llegada es fundamentalmente una llegada de cambio, una llegada de conversión, una llegada de amor, una llegada de consuelo, una llegada de viva, de vida. Jesús es el Señor. Estamos muy acostumbrados a vivir del señorío de Jesús, o mejor dicho, de hablar de Jesús, pero siempre lo consideramos como Dios. Siempre te vas a confesar, o se va a confesar una persona y le dices, mira a Jesucristo, cómo sufrió, pero te dices, ah, pero Jesucristo era Dios. Jesucristo era Dios. Hay un grupo en Madrid que se llama el Grupo Caná, grande de renovación carismática. Es un grupo que ha sido golpeado últimamente por distintos temas. Por un chico que se mató en una moto. Por dos chicos que han muerto precisamente en el pueblo de donde es el párroco de aquí, en Talavera de la Reina, hace poco, con 20 años. Y no precisamente por venir bebidos, porque fue a mediodía. Y otras cosas, de enfermedades, niños pequeños. Y ha sido muy golpeado ese grupo. Y había una señora ahí, que a mí me lo decía ella, que Cristo se tuvo que desesperar. ¿Pero por qué se tuvo que desesperar Jesucristo? Porque parece que suena mal, ¿verdad? Jesucristo desesperado. Se tuvo que desesperar porque si no, ¿quién redime mi desesperación?, decía ella. ¿Quién la redime? Pues yo estoy desesperada porque mi hijo se mató con una moto contra un árbol. Y decía, además el demonio me está tentando continuamente, me está diciendo, Dios no te quiere, porque si te quisiera Dios, no hubiera sucedido esto, hubiera puesto alguna cosa, una piedra o cualquier cosa para que tu hijo se cayera pero que no se estrellara y muriera contra un árbol. Dios no te quiere. Y decía la mujer, yo sé que es tentación del demonio, pero es que yo estoy de acuerdo con el demonio. Y me horroriza estar de acuerdo con el demonio, porque yo también pienso que Dios podía haber hecho algo, que Dios podía haber puesto alguna piedra, que Dios podía haber desviado la moto, que Dios podía haber traído un amigo un momento antes para que no fuera por allí. Pero no, se mató. Y entonces, pues, yo me veo en brazos del demonio, es que me veo en brazos del demonio. y con rebeldía, pero no quiero. No quiero, no quiero, no quiero, pero no puedo, no puedo. Los argumentos del demonio son verdaderos. Los argumentos del demonio valen. Y dijo, necesité 3 o 4 semanas de oración, de oración, de oración, para poder entregarle mi hijo a Dios y decir, Señor, tú sabes, yo no entiendo, pero tú sabes. Y el Señor premia, el Espíritu Santo premia, viene, y después ya más complacida, con más serenidad, habiendo salido de las garras del demonio, ya pudo dar gracias al Señor por su hijo, decir, Señor, mi hijo ha muerto, pero te agradezco, mi hijo, los 18 años que me le diste, yo sé que está en el cielo, yo sé que es un hijo precioso, un hijo maravilloso, yo sé que le voy a tener por toda la eternidad, yo sé que tú eres amor, y la paz entró en su corazón. Pero cuando hablaba al principio decía, Jesucristo tuvo que desesperar, porque si no, ¿quién redime mi desesperación? Y Jesucristo se desesperó. Y Jesucristo sufrió lo que tú sufres, porque era hombre, precisamente porque era hombre. Claro que era Dios, pero lo dejó en la condición de hombre. Y sufrió la oscuridad tuya, y sufrió las penas tuyas, y sufrió tus cosas, porque si no, ¿quién redime lo tuyo? Nos ha redimido en su cuerpo de carne, nos ha redimido. ¿Quién sufre mis problemas? ¿Quién los redime? Como dicen algunos santos padres, las cosas que no están redimidas son botín del demonio. Y para redimir una cosa hay que pasar por ella. Y entonces Jesucristo tuvo que pasar por nuestras cosas. Por eso Jesús, ese Jesús al que hay que convertirse, es un Jesús muy cercano, muy nuestro. Está en tu cáncer, está en tu enfermedad, está en tu cosa. Ahí está. Yo cuando tenía mi cáncer, de que os hablé en la homilía, pues lo vivía esto como podía. Os digo una cosa, que cuando os vayáis a poner enfermos, rezad mucho antes, porque pues en la clínica se puede rezar muy poco. No te dejan. No te dejan ni las sondas, ni los pinchazos, ni las enfermeras, ni allí no te deja nadie, ni la propia enfermedad, ni bueno, allí es que... Pero la oración es un deseo, la oración no son palabras, la oración no es ni siquiera en algunos momentos interioridad, la oración es un deseo que pone el Espíritu Santo dentro de ti, aunque estés súper ocupado, súper ocupada. Desde dentro es el deseo, la verdadera oración. Deseo, Señor, a ti te deseo, quiero estar contigo. Esa es la verdad más profunda de mi vida. Y yo, pues decía cosas al Señor. No creáis que pedía demasiada vida o vivir. Bueno, pero el Señor, ¿sabe lo que me dijo una vez? El asunto de tu enfermedad lo tratas con mi madre. Fue buenísimo. Fue buenísimo para mí. Porque yo siempre le había pedido al Señor tener algo más de contacto, de intimidad con la Virgen María. Porque he pasado años y años, sí, en mi pueblo hay una Virgen, la Virgen de Retejerina, y yo he visto a las personas, a las señoras, yo he visto contarle cosas, he visto llorar delante de la Virgen, he visto todo eso. Todos esos sentimientos, de una forma o de otra, a mí me habían calado, pero yo sabía, según iba creciendo en el espíritu que te da la renovación carismática, yo sabía que no tenía una experiencia de espíritu con la Virgen. No lo tenía. Fue precisamente, alguno de vosotros habréis ido a lo mejor a un sitio que se llama Medjugorje. Allí es donde tuve yo la primera toque espiritual profundo que se parece mucho a lo que en la renovación carismática llamamos bautismo en el Espíritu o efusión del Espíritu. Ahí entendí yo la maternidad de María, como María es madre, como María es nuestra madre. Pero necesité también una conversión, figuraos. Y entonces entendí a la Virgen, entendí el Rosario, entendí muchas cosas y ahora lo vivo con mucho cariño interior y con mucha plenitud. El asunto de tu enfermedad lo tratas con tu madre. Yo me he inventado una Virgen que la llamo la Virgen del Detalle. Porque así como las madres tienen detalles con sus hijos pequeñitos y con los mayores, la Virgen te cuida en el detalle. No es que Jesús no lo pueda hacer, pero María está ahí y tiene un sitio. ¿Cuánta conversión, digamos, cuánto crecimiento necesitamos? Todo es una escuela de perfección. Por eso, pues, Jesús vive, Jesús es el Señor. Jesús te ha redimido y con Jesús tienes paz interior. No tengas miedo. Dice Santa Catalina de Siena que ni aun cuando seas viejo, si le has entregado tu vida al Señor, te encontrarás nunca solo. El Espíritu Santo llega a decir ella, te atenderá personalmente, y si no por medio de un ángel, y si no por medio de un hombre. Pero te atenderá y tú lo verás. Y si lo crees esto, la paz te entra en el corazón. Porque es parte de la resurrección de Jesucristo, es parte de la promesa, es parte de la vida. Es aquello por lo que alabamos al Señor y bendecimos al Señor. Porque está actuando, porque vive en nosotros, porque esto no se termina, porque es una verdad muy profunda. Porque esto nunca se desgasta, nunca se desgasta el amor de Dios. Y como no se desgastan las cosas que no se desgastan, es que están vivas. Y la vida cada vez la necesitamos más viva. Necesitamos profundizar en la vida de Jesús, del señorío de Jesús. Jesús es el Señor. Es el Señor de tu pasado, es el Señor de tu presente, es el Señor de tu futuro, el Señor de todas las cosas. Porque ¿cuántas cosas hay en tu pasado que te pueden estar haciendo daño ahora? Pues muchas. Aquello que te pasó, aquellas palabras que te dijeron, lo mal que te trataron, tu educación, cómo fue tu padre, cómo fue tu madre, aquellas heridas. ¿Por qué has crecido con tanta timidez? Tenías 17 años y tenías un tipazo enorme, pero estabas lleno de complejos. No había crecido tu voluntad, no estabas capacitado para tener paz interior. Y entonces sí, muy joven, muy aparente todo, pero tú. Y todas esas cosas nos pueden hacer daño. El Señor es el Señor de tu pasado. Y tú lo oras y dices, Señor, yo quiero que seas Señor de mi complejo, Señor de aquella situación, Señor de aquel recuerdo que todavía me está haciendo daño. Y por eso en la renovación carismática hablamos tanto de sanación de recuerdos. ¿Por qué? Porque se necesita para una experiencia viva, una experiencia actual, una experiencia que... Pero lo mismo que el complejo y la herida forma la esencia del pasado, el miedo es la esencia del futuro. Porque el miedo muchas veces aniquila nuestro futuro de libertad. ¿Por qué lo aniquila? Porque estás teniendo miedo a lo que te vaya a pasar. Estás teniendo miedo a... vete tú a saber. Y a lo mejor tienes razón de tener miedo, pero en el Señor ten seguro que tu espíritu está libre, está liberado. Y el presente vivir el momento presente. ¿Vives el momento presente? ¿Cómo vives el momento presente? Hay una palabra en español que se llama presente, que es regalo, que significa regalo, un presente. Te traigo un presente, un regalo. Pues el presente como regalo es Jesucristo en ti, Jesucristo contigo, Jesucristo orando en este momento en ti. Y Jesucristo que te dice, yo estoy, no tengas miedo, no tengas miedo ante el futuro, no tengas miedo ante nada. Yo estoy aquí vivo para que... Yo de verdad os digo una cosa, que no os estoy predicando de memoria. Yo no estoy diciendo cosas que he leído en ningún libro. Yo os estoy diciendo cosas que pasan en mí. Os decía antes que llevo 50 años de sacerdote y me siento súper bien, a gusto, tranquilo, feliz. Y con ganas. Y con ganas. ¿De qué? No lo sé, pero ganas. Porque yo no sé, pero ganas. Ganas. Y me hace mucho bien predicar en Lanzarote ahora, me hace mucho bien. Porque tengo una sensación de semilla indestructible, de que hay una semilla indestructible, sino de que viene, pero 30 años, pero si eso es para hundir a cualquiera. 30 años y además 30 años de jaleos, me imagino. Porque nosotros somos muy jaleosos. Pero todos, y en todas partes. No creáis que por ser de esta isla, aquí hay más líos que en otras partes, que no, miren ustedes, que no. Una sensación de semilla indestructible, una sensación de palabra del Señor que me habla al corazón y me dice, yo soy el Señor de esa renovación, yo soy el Señor de ese grupo, de esos grupos, y yo soy el Señor de todo lo que venga, y lo único que necesito es que confiese la boca llena, Jesús es el Señor de nuestra historia. Jesús es el Señor de nuestros 30 años. Jesús es el Señor. Y no por hacer de la renovación algo adorable. Que la renovación es un medio, que la renovación es lo que menos importa. Pero es un cauce, es una corriente. El Señor se sirve de ello. El Señor hace comunidad y la comunidad es absolutamente necesaria para que estas cosas funcionen. Para que Jesucristo viva, para que se muestre, para que haya onda expansiva. Es absolutamente necesaria la comunidad. Y por eso tenemos que tener un algo. Juntos, orar juntos, alabar juntos. Porque mirad, la alabanza, por ejemplo, la alabanza es un don. No se puede alabar así por las buenas. La alabanza es un don. Pero una vez que tienes el don y empiezas a alabar, necesitas a los demás para aprender a alabar, porque se aprende. Oyes a los demás gritar, oyes a los demás levantar los brazos, ves, y tú vas entrando poco a poco en esa dinámica, y al final te encuentras con que alabas al Señor con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, pero te viene de los demás, te viene del grupo. Por eso es tan bonito. El don es de Dios. El don nos viene de Jesucristo, pero hay un aprendizaje en la comunidad de toda clase de dones y de toda clase de virtudes y de todo. La misericordia, el perdón, el amor, el estar, porque montones de veces dices, ¿y yo qué tengo que ver con esta gente? Si me la he encontrado en la calle, pues tienes algo que ver, y muy profundo, en el espíritu. Pero que es muy real. Ahí está el Señor en el grupo, está en nuestra historia. Por eso os decía antes, yo no estoy hablando de nada que yo haya aprendido en algún libro. Más bien he escrito libros, pero tampoco he escrito libros míos. Porque yo los libros que he escrito no es nada más con lo que he recibido. Lo que he recibido en medio de esta iglesia, en medio de este grupo. Tengo unos estudios y tengo una preparación para poder formular la experiencia que hay aquí, pero es la tuya. Por eso algunas personas que leen un libro de estos que he escrito yo y de otros, pero bueno, y dicen, pero si es que lo entiendo. Digo, pero ¿sabes por qué lo entiendes? Porque lo tienes dentro. Lo entiendes porque lo tienes dentro, porque Jesús es tu Señor, porque el Espíritu Santo lo tienes tú, porque la experiencia es personal. Tú a lo mejor no sabes ponerle palabras tan fácilmente como yo, porque yo he estudiado para eso y tú te has dedicado a otro asunto en la vida y no te ha dado tiempo. No porque seas más tonto, sino porque cada uno tiene un carisma, cada uno, el Señor lo destina a una cosa, pero lo tienes dentro. Y si te llegan estas cosas, si te llegan estas palabras, si te llega este quehacer espiritual, es que lo tienes dentro, no pienses que... Ah, pero es que yo no soy nadie, es pero que yo no soy nada, que lo tienes dentro. Considéralo, acéptalo, que lo tienes dentro. Aceptamos las cosas del Señor, lo tenemos dentro. Tenemos que quitarnos muchas manías de que somos pobres, de que no somos nadie, de que... Porque es que hay que quitarse estas cosas, se las tenemos que entregar al Señor. Y pensar que aquí hay una semilla santa bajo el señorío de Jesús. ¿Sabéis lo que pasa? Que muchas veces no nos queremos nosotros, no nos amamos suficientemente y le decimos al Señor, Señor, envíanos más gente. Y el Señor dice, pero si no quieres a los que tienes, ¿para qué te voy a traer más? ¿Para que no les quieras? Yo cuando quieras te traeré más, porque quiero repartir mi amor, porque quiero infundir mi amor. Pero si no estás queriendo a los que tienes, ¿cómo quieres que te traiga más? Y eso el Señor nos lo dice siempre y nos lo seguirá diciendo. Amaos los unos a los otros. Amaos. Yo he escrito un libro sobre una viejita, se llama Concepción Andreu, que fue monja de joven, a los 20 años, pero era analfabeta, sabía leer un poquito. Y entonces estaba de novicia del convento y le mandaron leer un libro. Y dijo, porque Dios envió a su Hijo al mundo para que nos amasemos. Y todas las monjas, ja, 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 ja. Y la priora, que era muy lista, dijo, tiene razón la hermana, tiene razón. Tenía que haber dicho para que nos amásemos. Dios envió a su Hijo al mundo para que nos amásemos. Pero él dijo para que nos amásemos. Y entonces la priora muy lista dijo, no, no, hermanas, está muy bien dicho. Dios envió a su al mundo para que nos amásemos, para que seamos una masa, para que seamos comunidad, para que verdaderamente seamos un pan vivo, un pan de Eucaristía. Y entonces, claro, nosotros necesitamos amasemos, necesitamos amarnos. ¿Para qué? Pues para que se note el señorío de Jesucristo en nosotros. Unidad y amor. Estos son los dos signos, la unidad y el amor. Y vendrán, y vendrán. La semilla es indestructible. Lo que ha sucedido aquí desde hace 30 años es indestructible. Yo os quiero meter esta confianza de parte del Señor. Es indestructible. Pero el ritmo de crecimiento tiene mucho que ver con nosotros. Todo es gratis, todo es gracia, pero hay un algo en lo que tenemos mucho que ver, que es en la fidelidad. Ser fieles a la gracia. Y muchas veces es difícil. Y es difícil por la sencilla razón de que esta fidelidad pasa por nuestra carne. No es una fidelidad abstracta, pasa por tu carne. Y hay días en que no tienes ganas de venir al grupo, hay días en que te duele la barriga, hay días en que tu marido te llamó tonta y claro, no puedes ir al grupo porque si vas al grupo, pues estás pensando en tu marido y dices, y él una bestia, que siempre lo fue desde el día que me casé, porque lo vi muy claro, el primer día que me casé era una bestia y sigue siendo una bestia, y estás durante todo el grupo. Bueno, pero a lo mejor en un resquicio el Señor te da un poquito de corazón y dice, bueno, vale, Señor, gloria a ti, te entrego mi marido, sus defectos, te entrego toda su bestia, te entrego todo lo suyo. Y al final sales como convertido, como convertida, como distinta, como... Porque así actúa la renovación carismática en nosotros, así actúa convirtiéndonos, así actúa siempre haciéndonos un poquito mejores, así actúa siempre haciendo de nosotros, sin darnos cuenta, pues personas que entendemos algo más en nuestra pobreza. Mira que somos pobres, mira que uy. ¿Cuántas veces yo? Porque yo sí, yo, como veis, predico mucho y ando por ahí y todo esto, pero ¿cuántas veces me olvido del Señor? Ahora menos, pero ya porque soy muy mayorcito, pero antes muchas veces iba de vacaciones por ahí, me olvidaba del Señor y todo. Hombre, decía mi misa porque siempre he sido un cura relativamente decente, pues decía mi misa y decía mis cosas, pero de repente en un momento notaba una palabrita interior del Señor y yo decía, ¿sabéis qué? Ah, Señor, yo estaba fuera de ti, pero tú nunca has salido de mí. Tú estás siempre conmigo, estás siempre ahí dentro. Mira, tú me llamas la atención otra vez, tú vienes, tú me dices, qué bueno eres, Señor, qué grande eres, Señor. Y así vamos creciendo poquito a poco. Se va formando esta semilla, va creciendo, porque es una semilla, es una escuela espiritual, es una escuela de espiritualidad la que tiene que ir creciendo. Por eso, recibid la palabra de seguridad de que es una semilla del Señor y de que esto no lo destruirá nadie, ni vosotros. Porque los que más pueden destruir a la iglesia son los que están dentro de la iglesia, de los de fuera no hay problemas, por más que quieran, pero nosotros los de dentro somos los que muchas veces somos, digamos, como más destructivos. No, pues ni siquiera los que estamos dentro podemos destruirlo. El Señor hace una cosa y esa nadie la destruirá, nadie podrá romperla. Por eso, pues, me gusta transmitir, porque me sale del corazón, me sale de mi espíritu, me gusta transmitir la seguridad, pero me gusta transmitir la seguridad en una pobreza grande. Somos muy pobres y no hay que escandalizarnos de nuestra pobreza, porque en la pobreza tenemos nosotros que intuir una cosa, y es que la gracia actúa en nuestra debilidad. Por lo tanto, cuando te sientas muy débil, cuando tienes dureza, entrégasela a Jesucristo, entrégasela al Señor, y el Señor hará que funcione en ti ese don y esa gracia del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, que el Señor os bendiga. Voy a terminar porque estos cacharros es que me ponen súper nervioso. Siempre tengo que hablar así, en todas partes, Dios mío. Nunca encuentro un aparato que me funcione. O tengo alergia o no sé qué me pasa. Pero nunca funcionan todas las cosas bien. Pero sí está funcionando algo. Algo que está funcionando es que el Señor es nuestro Señor, que está con nosotros, y la alegría y el gozo de compartir con vosotros todo esto a mí me inunda. Y gloria al Señor. Amén.